Es una de las principales figuras de la gastronomía argentina y una de las caras de referencia de la cocina regional a través del canal El Gourmet. Hace un par de años, cuando conversamos con ella, nos contaba que su gusto pasaba por los buenos platos y le llegó por herencia familiar, y que a los 19 años decidió especializarse en el rubro gastronómico y convertir un placer en una forma de ganarse la vida. Estamos hablando de Narda Lépez, la chef argentina del Gourmet, que se atrevió primero a combinar su cocina con la música, más tarde se lanzó a recorrer el mundo y hoy cocina con famosos en Narda como en casa, además de haber lanzado el año pasado su libro Narda Lépez, comer y pasarla bien. Narda, buenos días, gracias por acompañarnos. Contame, a partir de recorrer el mundo, ese mundo que te lo vemos recorrer en la pantalla de televisión, ¿qué lugares te impactaron por la gastronomía? Sé cuáles te van a impactar porque, digo, ya has dicho, bueno, Argelia es uno de mis próximos destinos. Pero de los que fuiste, a ver, ¿cuáles te removieron?
Te diría que un poco todos, porque se eligen de antes el país. Entonces, todos tienen una razón por la cual vamos. Por ejemplo, Japón era porque es lo más exótico y es una cultura muy, muy, muy antigua y que tiene un respeto por el producto que nosotros no estamos acostumbrados. Por el producto, por la ancianidad, por todo en general. Es una relación con la que no estamos familiarizados. El largo plazo, que las cosas se hagan a largo plazo. Allá hay casas que las empieza a construir una generación y se terminan, casas que se terminan cuatro generaciones después, y todas trabajan con la misma gana sobre esa casa, aunque nunca la van a ver hecha, por un tema de que curan las maderas y no sé qué. Japón por eso. Después Marruecos, primero porque es un país islámico, y estamos en un momento donde ya me parecía que tenía que saber un poco más. Y la comida es una manera como neutral de acercarte a conocer cualquier tipo de cultura, cualquier persona. Es como que todos comemos, entonces es en lo que seguro tenés cosas en común, aunque la religión, la cultura, la vida, la política sea completamente distinta, todos comemos. Entonces, bueno, era un país mediterráneo, era como tenía un poquito de todos los ingredientes que me acercaban a otras culturas. Es mediterráneo, es de Medio Oriente, islámico, pero también es abierto porque hace muchos años que es un país que islámico, musulmán. Entonces no es lo mismo un régimen musulmán nuevo, reciente, que es mucho más estricto, algo que ya se fue acomodando y todos conviven en paz, y la verdad que esa parte fue interesante. Después Brasil, la mezcla de culturas tan fuerte que tiene y tan a flor de piel está todavía. Esa mezcla se ve en todo lo que se ve en la comida, se ve en las caras, se ve en la música, se ve en la ropa. Esa mezcla está muy muy abierta. Nosotros la tenemos más oculta, la mezcla, todavía. Nosotros ya nos mezclamos más. En cambio ellos todavía están ahí, como todo está más movido, más vivo. Londres, porque pasa de todo. Tienen mucha plata, comprando lo que quieren. Hay de todo, y eso era interesante también por eso, que era bueno ver qué pasa cuando no tenés recursos, cuando no tenés recursos naturales, la gastronomía o no muchos, pero tenés accesibilidad a lo que quieras. Y tenés formas de traerlo, porque ellos lo que se especializan es en la comercialización. Entonces, llevar y traer cosas era lo suyo, y claramente es así, los mercados de productos importados en Londres no se pueden creer.
¿Productos o especias que hayas descubierto en los viajes y que no las conocías?
Un montón. En Japón, muchísimas verduras, frutas, productos derivados de, por ejemplo, había un picle de wasabi. Después había una conserva de hígado de pescado fermentado. Te lo digo, suena asqueroso, pero sí, era riquísimo. Claro. Porque es todo muy delicado también, los sabores son muy delicados. En Brasil, frutas, infinidad de frutas, que no las puedes comer afuera porque no se pueden llevar, no se sostiene, o sea, es muy se corta cuando está madura, no se consigue. En Marruecos no había tantas cosas diferentes, pero sí que los sabores eran diferentes. Por ejemplo, el comino, si yo llego a hacer una receta, agarro la hoja de la receta del restaurante donde fui que hacían, y me dice, poner una cucharada de comino, y yo acá le pongo una cucharada de comino, no se puede comer. En cambio, ese comino es completamente distinto, entonces capaz descubrí sabores nuevos, pero de especias que ya conocías. Bien. Así que un poco de todo.
Una de las cosas que mostrás mucho en televisión y que aparece en el libro una y otra vez es el anímense. No es el anímense por el anímense, anímense porque se pueden estar perdiendo esta u otra cosa. ¿Notás que con de repente una cierta estabilidad económica que empieza a aparecer en la región y demás, que empieza a llegar algún otro producto importado y demás, la gente empieza a adoptarlos, bueno, a partir de los contactos que tienen con un canal como el Gourmet, un canal como Travel and Living y demás? Es decir, que empieza a haber un interés por intentar tomar esas cosas.
Sí, pasa eso, y también que es un tema de conversación. Antes, la gente cuando viajaba, por ejemplo, decía, no, tenés que ir a tal museo, tenés que ir a tal librería. Ahora ya uno ya siente que los vio, los museos y las cosas, aunque no hayas viajado, podés hacer un recorrido virtual en internet y ver todas las obras del Prado, ver como que eso medio quedó. Pero si te dicen, ah, vas a tal lugar, no dejes de ir a esa parrillita que está en la esquina. El viaje es por la boca, es por el paladar. Y también los temas de conversación, la gente habla de vino, se sienta ahí dos señores, se sientan en una mesa y uno le recomienda al otro, no sé, es el vino que me tomé, que este y no sé qué, que por tanta plata, como uno, porque es una buena relación calidad-precio, o están hablando de este, que es para guardar, y capaz recién están aprendiendo, pero les da tema de conversación, es como un intercambio. Y sentarte en una mesa, hay gente que le divierte invitar a los amigos y darles de comer, y cocinarles, y que lo ayuden, y como una forma de agasajar o de también de intercambiar.
¿Qué pasa si tuvieras que hacer el ejercicio al revés? Es decir, si no trabajaras para un canal que emite desde Latinoamérica hacia afuera, o desde Argentina hacia afuera, y tuvieras que contarle la cocina que hacemos en esta parte del mundo a otra gente. Como me contaste recién, Brasil, que lo tenemos acá al lado, tiene ese gusto, y decir, che, si van por esa parte del mundo, no se pierdan, ¿qué cosas?
Producto, no se pierdan probar. Somos una región de productos. Hablaba de eso ayer, que a diferencia del argentino, Uruguay tiene una ventaja, que para algunos es una desventaja, pero en este caso es una ventaja, que es la accesibilidad. Está todo muy cerca. Tienen más o menos los mismos climas que nosotros, más o menos cultivan más o menos lo mismo, la verdura es bastante mejor acá, porque la tierra rinde mejor, está menos gastada de lo que está allá, tienen una, como está más variado lo que se cultiva acá. Bueno, nosotros tenemos un problema de la soja allá también, ¿no? Pero por ejemplo acá me dijeron, no, la miel de acá, el aceite de oliva de acá, la carne de allá, el queso de cabra de tal lugar que lo hacen, así, y todo está bastante cerca, vos podés pedir que te lo manden, te mandan. En Argentina nos queda todo 2.400 kilómetros, un señor que hace queso en Salta. Ese señor no tiene forma de hacerme llegar ese queso a mí. El precio sube, no es accesible. Entonces, nosotros somos una región de productos, no somos una región de platos o de grandes cocinas, porque no es así. Tenemos cosas ricas, hay rica papa acá, hay ricos quesos, hay muy rica carne, muy ricos vinos, miel, aceite de oliva, tenemos buena tierra. Entonces hay que aprovechar eso, comer cosas ricas en su lugar de origen. Creo que ese es lo que más tenemos para ofrecer. Porque en general lo que pasa es que la gente viaja, antes se quedaban, vos te quedabas en un lugar y esperabas que todo te llegue. Ese era como el lujo. Estoy comiendo caviar iraní. Ahora la gracia es irte ahí a comerlo. No que viaje no sé cuántos kilómetros, o sea, no existe que uno viaje más que la comida que está comiendo, no está bien. Bueno, a nosotros se nos complica con eso porque todo queda lejos, pero acá todo está bastante próximo y hay que aprovechar eso. Por eso hay lugares que se come comida simple y muy rica, porque tiene muy buena materia prima.
Y el convertir la cocina de esta parte del mundo como una, a ver, marca de fábrica que se pueda exportar y que uno encuentre en las grandes ciudades de una manera más frecuente de la que le encuentra, por ejemplo, cocina argentina, restaurante argentino.
Y van a ser parrillas y que de fondo se escuche tango, va a pasar eso, a la larga, eso sí. ¿Por qué? Porque es lo que el extranjero quiere comprar. El extranjero va a Buenos Aires y va derecho a comer carne y derecho a San Telmo. Claro. Ya sea joven, sea grande, capaz va a haber un espectáculo de tango todo súper producido si es más grande, y va a una milonga un martes donde toma Fernet y hay gente joven, y si son jóvenes, pero lo quieren ver. Después está la parte cultural y todo, pero traducido a un restaurante es carne, básicamente.
¿Qué gusto te ha permitido darte la profesión? Además de viajar y probar muchas cosas, ¿qué otras cosas?
Conocer gente, tomarme el tiempo en esos lugares, porque capaz yo podía viajar antes, pero no me podía tomar ese tiempo. No me obligaba a tomarme ese tiempo para conocer las cosas en profundidad. Porque yo cuando viajo, viajo un poco más de un mes y trabajo 16, 18, 19 horas por día a veces. pero ese es el promedio, 16 horas es el promedio de trabajo. Entonces, no es que uno cuando está de vacaciones, tipo, te levantás, o sea, desayunas en el hotel, salís, vas a un lugar, almorzás, vas a otro lugar, la tarde caminás por no sé dónde y a la noche te cambiás, volvés a salir. Yo en ese coso, en ese interín, a la mañana fui a 4 lugares, capaz me quedé toda la tarde con una familia. Entonces, la oportunidad de poder conocer en profundidad, tomarte el tiempo para conocer, no solamente de viajar, sino de tener tiempo de investigar un poco más.
A ver, hablemos de otra de tus pasiones, que aparte aparecen cada vez que hablas de un lugar y aparecen también en el libro, y tiene que ver con la música. ¿Te permitieron esos viajes, además, descubrir músicas nuevas?
Sí, no siempre son las del lugar, porque capaz esas las descubro cuando vuelvo. Como que cuando estoy allá no me pasa que estoy escuchando la música de ahí, porque tampoco tengo tiempo de hacerlo. Si no voy, digo, bueno, esto, o hablo con alguien, digo, ¿qué compro? Bueno, y un par de días antes de irme voy y compro. Pero sí de capaz, como escucho mucha música como estoy ahí, porque por momentos viajamos en auto muchas horas y somos lo mismo 5 o 4 de un mes, y después ya se te acaban los temas de conversación y escuchas música. Me permite, la música en esos casos me permite como abstraerme un poco del coso y pensar las cosas con más profundidad. Entonces me llevo música nueva o vieja o lo que sea, pero me permito escucharla con tiempo, no como en mi casa que, bueno, prendo, ordeno placar, esas cosas.
Ay, pero si no, hay músicas también buenas para tomar un vino o para comer.
Sí, pero creo que puede ser cualquiera la que te guste. Yo hay días que tengo que escuchar algo tranquilo, que no tenga un golpe, y otros días que quiero como más de movimiento. Está bueno. Pero no creo que haya una para cada cosa, sino es la que a vos sientas o disfrutes en el momento.
¿Qué pasa, Nerda, con qué mirada tenés sobre determinadas, a ver, vanguardias gastronómicas? Estoy pensando, el caso más claro, la cocina molecular, el Bully, Fernanda Adrià. De hecho, aquí en Uruguay se abrió un restaurante por parte de un chico que había trabajado en su cocina durante un tiempo y no funcionó. ¿Eso funciona en estos lugares del mundo o seguimos siendo como muy básicos todavía respecto a lo que queremos comer?
No sé el caso de que pasó acá. Creo que para masivo nunca va a ser. Masivo no va a ser. A lo sumo algo llegará, las espumas pueden llegar a que la gente se puede llegar a bajar un poco más a la realidad. Pero tampoco es algo que va a cambiar la gastronomía, la espuma, tipo, no. Lo que sí pasa es que muchas generaciones jóvenes de cocineros miran eso porque lo ven algo distinto. Pero a mí lo que me pasa es que muchas veces soy jurado de concursos y ven la técnica, pero vos no me podés traer un plato que tiene una gelatina no sé qué de naranja con aire de no sé cuánto, espuma de no sé qué, esferización de mango con no sé qué, y que el cordero no tenga sal y esté seco. Entonces yo, a mí, por más técnica que me has hecho, que las esferas te hayan salido divinas y que la espuma esté bien, si el cordero lo pasaste y no le pusiste sal, nada, no me sirve nada de todo tu plato. Y también otra cosa que pasa con eso es que la copia de la copia de la copia no está bien. Y después tratar de ser muy puristas, uno tiene que saber, o sea, una cosa es cuando uno cocina abstraído del medio. Vos cocinás para hacer la creación y bueno, y ya verás. Otra cosa es cuando pones un negocio. Tenés que tener una cabeza comercial y tenés que saber qué es lo que la gente va a querer. Tenés que conocer a quién le vas a cocinar. Por eso las cocinas más simples son las que más funcionan, porque qué es lo que yo creo que puede pasar, qué es lo que pasa acá. Cocina de producto. Bife, buena papa, buen aceite de oliva. No, si lo haces bien, no hay mucho margen de error. Y la gente cree que es fácil hacerlo bien. Y no es fácil hacerlo bien. Para eso tenés que tener buen fuego, buen hierro para hacerlo. Ojo, saber estacionar la carne, que no es fácil, la papa, el aceite de oliva, son muchos factores. Entonces, descartan muchas veces los más chicos, que yo también pasé, por lo mismo. Cuando tenía 22, quería hacer todo junto, metía en el plato. Pero después se te va pasando un poquito, vas editando. Así como en la vida uno se va sacando cosas encima, vas editando el plato o tu forma de cocinar.
¿Qué pretendías hacer con comer y pasarla bien? Escribir y poder mostrar con lindas fotos las experiencias que podías contar en la televisión, o algo más, o tener como una presencia más permanente en la casa de quien conecta contigo, que de repente diga, fui hoy a la feria, descubrí una fruta rara, a ver si el libro de Nerda tiene alguna historia al respecto.
Un poco de eso, tiene recetas, pero están más también como para no cumplir, pero me parece que las recetas son un medio para que están pensadas. Por ejemplo, hay algo que tiene hay un soufflé, que no es para que vos hagas el soufflé de dátiles con salsa de chocolate. Está bien, puedes hacerlo. Pero después de hacer ese soufflé vas a entender cómo se hace un soufflé. Vas a poder hacerlo de queso, vas a poder hacer, porque vas a entender de qué va el soufflé. Hay un paté, no es para que hagas paté con hijo con jalea de manza. Capaz no, pero sí vas a decir un día, bueno, tengo pollo, puedes inventar. La idea es que vos entiendas cómo funciona cierto tipo de receta. Hay recetas de olla, y después hay como una... El libro, la primera capítulo te cago a pedos. Es así, pero porque me parece que tanto viajar y todo, me voy dando cuenta de que hay problemas en común que ahora se empiezan a ver. Que los empezamos a ver ahora, que es que la comida va a ser cara, que se empieza a complicar conseguir ciertas cosas, que vamos a terminar comiendo lo que nos dan y no lo que queremos.
Y está la teoría de la mandarina.
Y está la teoría de la mandarina.
Colocada allí.
La teoría de la mandarina, que es un absoluto invento mío, pero yo creo en mi teoría.
Y que además aparece allí ya en la página 15 del libro. Contame, Narda, de las vueltas que has dado con el ciclo Narda como en casa, ¿te sorprendió la habilidad en la cocina de algunos de esos famosos?
Sí. Jorge Drexler, por ejemplo, que es de acá, sabe mucho de aceite de oliva, le gusta cocinar, y más, me sorprendió que no me lo imaginaba que era tan así, como que tan sibarita específico. Después, bueno, me enteré que era médico y todo, dije, ah, por ahí le vienen las especificaciones a que tiene. Pero después Oscar Martínez también cocinaba mucho, le gustaba y cocinaba.
Me encantó.
Y estaba, tipo, fue como una clase de cocina para él, específica, para que él se saque todas las dudas que tenía. Pero también la gente que llamamos para que, si quiere participar y quiere cocinar, que ya le interese de por sí. No, por eso no es que hablamos ni de la obra que van a hacer, ni del recital, ni del teatro, ni de nada, sino es de cocina. Entonces, porque la idea para mí era que pueda ser que es, no sé, tu vecina, que voy a su casa y de, bueno, estos de casualidad son un locutor de radio, un actor, un músico, pero que en realidad todos en la cocina somos iguales.
¿Alguna cosa que te parezca que alguien que viene no debería perderse, o alguien que habita acá y pasa todos los días le sigue de largo, por ejemplo, de Montevideo, de la comida Montevideo?
Y no probé mucho, pero fui a... comí en tres lugares y por suerte, igual tengo siempre bien aconsejada, comí muy bien, comí muy rico pescado, comí muy rico aceite de oliva, muy rica miel, quesos muy ricos, yo tomo poco vino ahora porque voy a una médica china que no me deja tomar vino por un par de meses más. Pero la verdad que comí muy bueno, comí muy buenos productos, la materia prima era muy rica y en los lugares donde fui la trataron muy bien esa materia prima. Y fui al mercado, sí, hoy, claro, que así tengo un poco de olor a humo. Después fui a Café Misterio y fui, sí, a Isla de Flores, un lugar chiquitito muy lindo que
está buenísimo. Isla de Flores 900,
eso, ahí.
La última, próximo destino
para programa Vietnam. Sí.
¿En busca de?
Y ver cómo, primero, el origen de su cocina, que es del sudeste asiático, lo que decíamos, cosas muy frescas, porque es subtropical, tropical, mucha fruta, mucho verde, mucho marisco, algo de cerdo. Después, la influencia francesa que tuvo, cómo eso marca la cocina, y después... la segunda oleada americana que quedó y que cambió un país que poco golpeado también, y pero con una cocina muy fuerte, una identidad cultural y gastronómica muy fuerte. Entonces, a ver qué pasa cuando eso es fuerte.
Narda, gracias por estos minutos.
No, por favor.